Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando llega el anticristo al poder, él va a llegar con un plan de paz. Él va a detener la invasión en el Medio Oriente, va a conseguir un tratado de paz entre los judíos y el mundo árabe, van a reconstruir el templo de los judíos, le van a aclamar como Mesías, va a establecer un pacto de alimentación en todo el mundo, utilizando un tarjeta de crédito, evitando la evasión fiscal y todo el dinero que se pierde. Se va a dirigir ese dinero a los que realmente necesiten. Pero es anticristo, después de 3 años y medio, cuando entra en el templo y exige que la gente lo adoren como a Dios, va a comenzar la matanza de los cristianos. Por eso dije, si no entras al cristianismo hoy, que puedes recibir a Cristo, no crees que esperas la gran tribulación y le vas a entrar. ¿Sabes por qué? Porque sin la marca de la bestia, y vamos a ver más adelante cómo es esa marca de la bestia, que se va a meter con tecnología nueva, con un chip, un procesador muy pequeño de información de computadora. Y como cada ser humano va a tener ese chip de computadora puesto en la frente o en la mano derecha, y que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Cuando ponen el tatuaje con láser ahí entre las células, que no se puede ver con el ojo, pero se puede ver con un escanador. Cuando entra esta marca, si no tomas la marca, no vas a ni comprar ni vender. Pero si tomas la marca, has hecho pacto con el diablo mismo y tu alma será perdida eternamente. Por eso dice la Biblia, todos los que rechazan la marca, todos los que no tomen la marca van a ser muertos. Le van a cortar la cabeza, dice la Biblia. A lo mejor van a poner una guillotina en la plaza principal, ahí en la plaza de tres cabezas. Ahí va a ser la guillotina. Y si no tienen la marca, van a ver ahí, y imagínense, ahí en la fila, pues todos van a ver mejor si tomen la marca. En lugar de, ahí va a ser la cosa. Todos, grandes y pequeños, al nacer, le van a dar la marca. Ese es un sistema muy bueno, la verdad, es un sistema económico muy bueno, para que no haya robo, para que no haya asaltos, porque lo que van a hacer es van a quitar todo lo que es efectivo y todo se va a manejar con una tarjeta de crédito. Y ahí vas a pasar la tarjeta de crédito cuando subes al camión, cuando entres en la tienda, los teléfonos ya están con tarjeta, ya muchas cosas ya están con tarjeta. Vas a comprar en la tienda y van a pasar la tarjeta. Y ya no va a haber efectivo, por lo cual no va a haber asaltos. No va a haber extorsión, no va a haber secuestro, porque no va a haber dinero. Todo el dinero va a ser controlado por el Estado. Entonces no va a existir. Entonces todo el dinero que uno gana automáticamente tiene que ir a la computadora, tiene que ir a la cuenta bancaria a fuerzas. Por eso todos tienen que a fuerzas pagar impuestos de todo el dinero que ganan. Porque si no se meten en el banco, no hay dinero. Y si se meten en el banco, cada nación va a tener un control de impuestos. Y con ese dinero que van a ahorrar, van a poder alimentar a todos los hambrientos de todo el mundo. El anticristo lo va a hacer. Es un buen programa económico. Porque es bueno que no haya evasión fiscal, es bueno que no haya robo, es bueno que no haya asalto, es bueno que no haya secuestro. Chantaje. ¿Pero a qué costo? Uno pierde su libertad, uno pierde su identidad. Viene sin un número. Y sabemos que va a ser algo con el 6. 6. 6. Pero no les voy a decir qué es todavía, así que llegamos a Apocalipsis 13. Pero es muy, muy interesante. Va a quedar con la boca abierta. Mientras vemos aquí, el cuarto caballo que llegó trae muerte. Y el Hades le seguía. le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, empieza el anticristo con ese pacto de paz en Israel, con ese plan económico, un plan para traer paz a todas las religiones, a todas las naciones, a todo el pueblo, alimentar a los pobres en todo el mundo, pero es una apariencia. Después de 3 años y medio, Satanás se va a apoderar completamente de él y va a exigir la adoración de las naciones enteras. Y dice que él va a tener la autoridad. Satanás va a matar la cuarta parte de la población del mundo. 1.5 mil millones de gentes van a morir. Imagínense el peste. Tú dirás, ¿cómo es posible que tanta gente pudiese morir así? Vamos a ver más adelante. Pero sabemos que en el Maremoto de Indonesia, en un día, en unas horas, murieron 250,000 de gentes. Y sabemos que las cosas que vienen son más fuertes. Dice aquí, matar con espada en la guerra. Las naciones que no se quieren someter, se van a someter a fuerzas. Con hambre. Ya hablamos de eso, de tener raciones, racionar la comida. Con mortandad, es hora de enfermedad. Que va a haber esos nuevos virus. Incluso están usando la arma biológica que están creando en laboratorios. No solamente están clonando seres humanos, están ya en eso, pero ahora están clonando y creando virus tan satánicos que matan mucha gente, que va pasando gente a gente y aparentemente no hay síntomas. Pero después que 2 o 3 días que la gente se ha contagiado, mucha gente, la gente empieza a caer muertos. Eso es lo que habla la Biblia, la mortandad. Y con las fieras de la tierra. ¿Cómo es eso? Pues sabemos nosotros que los zancudos traen muchas veces malaria, pueden traer dengue, muchas enfermedades. Con un piquete te puedes contaminar. Imagínense con 1.500 millones de cadáveres tirados por el mundo. Imagínense todos los zancudos y todo lo que van a estar picando por las enfermedades, por las plagas, por las pestes que han pasado en la tierra. Y esos mismos zancudos vienen. Imagínense que viene un zancudo, no vas a querer que te pique. Porque también las fieras del mundo, también los perros, la rabia y todo lo demás que se va a contaminar. Imagínense si se contamina la sida con la sangre y un perro que muerde a un enfermo ahí de no sé qué virus y que viene a morder a un niño, ya se contamina. Imagínense el estado del mundo. Y no es un cuento, no es un invento, esa es la realidad. Y si no lo crees, sigue escuchando. Después de matar a los cristianos, los que rechazan tomar la marca en su mano derecha o su frente, y esas gentes van al cielo y van a decirle al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir tanta matanza? Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. 11. Y se les dieron vestiduras blancas y les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, hay un número que hay que completar. También dice la Biblia, hoy hay un número de gentes que se van a convertir hasta que se haya acabado el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles. Y cuando la última persona se convierte, ahora la última persona está aquí hoy, y se convierte, en ese momento seremos arrebatados. Cristo viene por nosotros. Pero también la gran tribulación hace que se complete el número de los que habían de ser muertos por el anticristo. ¿Por qué? Porque todo está profetizado. Tú dirás, ¿cómo es posible que 1.500 millones de gente se van a morir, pero hace que se completa? Todos los que el anticristo va a matar. Sabemos cuántos judíos van a salir a predicar en todo el mundo. 144,000. Sabemos muchas cosas de la gran tribulación. Versículo 12. miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora, ¿cómo es esto? Un terremoto mundial. Precisamente el 24 de diciembre de 2004, un terremoto de 9 puntos en la escala Richter, que es un terremoto 1000 veces más fuerte que un terremoto de 6, porque por esas zonas llega un terremoto de 6 y caen edificios. Pero el terremoto que pegó en Indonesia era 1000 veces más fuerte. Era 10 veces más fuerte que el terremoto de la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985. Y ese terremoto en Asia se sintió en todo el mundo, en Los Ángeles, en todos los aparatos que miden los terremotos, apareció en todo el mundo. Pero no solo eso. El terremoto fue tan fuerte, los científicos dicen que la Tierra se movió en su eje unos centímetros. Ahora, vaya conmigo a Isaías capítulo 13, versículo 13. Isaías 13, 13. Algo muy interesante hablando del tiempo de la gran tribulación. Todas las profecías ya se han cumplido para que Cristo venga por segunda vez a arrebatarnos. Bien puede ser que en la ausencia de los cristianos, el anticristo va a tomar la oportunidad. En ese momento le va a entrar el pensamiento de invadir el Medio Oriente, ir tras el petróleo para controlar todo el mundo. Isaías 13, 13 dice así. Dice, porque haré estremecer los cielos, o sacudir los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Ahora, si tienes una brújula, vas a ver que la aguja señala al norte, pero no es exactamente al norte, porque la brújula señala al polo norte magnético. ¿Sabías que no es el polo norte en verdad? El polo norte magnético 23 grados es, no me acuerdo cuántos grados es, de distancia del polo norte. ¿Por qué? Mucha gente cree, como dice aquí, que la Tierra se moverá de su lugar, está hablando de otro giro en su eje, que incluso el profeta dice que la tierra en los últimos días andará como borracho, que está como tabaleándose. Pero el momento de ese terremoto grande ya pasó, el 24 de diciembre. No es pasó poquito. Pero cuando viene el terremoto, que va a ser mucho más grande que aquel terremoto, que va a empezar un movimiento cataclísmico. Ahora, ¿qué puede provocar un terremoto tan grande? Una cosa bien puede ser los meteoritos. Cuando viene un cometa o lo que sea que viene volando por la atmósfera y se acerca a la Tierra, se llega a la fuerza de la gravedad, a la atmósfera de la Tierra, lo jala para adentro. Y eso pasaba muchas veces en la historia, pasa todos los días. Uno de los son más grandes que otras veces. A veces se queman antes de llegar. Pero la ciencia de eso está apenas empezando. Porque hace como 5 años encontraron una asteroide que casi pegó la Tierra. Pero lo vieron así que después, ¿qué pasó? No lo vieron rumbo. Tú dirás, han visto, nadie viene en camino. No es cierto. Porque apenas están viendo la ciencia de estos asteroides. Incluso hace poquito, hace menos de 5 años, hay un cráter de aproximadamente 4 kilómetros de ancho en Arizona. Y es un cráter muy grande, los más grandes, obviamente no tan grande como que está abajo del mar en el Yucatán. Pero siempre dijeron, pues tiene que haber un asteroide que pegó ahí para formar cráter. Y ya cuando sacaron los aparatos para poder sondear la Tierra, a meter los rayos de sonido, para ver lo que había abajo, pues vieron que no había ninguna piedra abajo, nada. ¿Cómo puede ser un cráter que tiene como 20 estadios de fútbol? Está grandísimo, está muy profundo. Y ahí está en medio del desierto. ¿Dónde está la piedra que pegó la Tierra? Pues hace poquito, ya con la ciencia, descubrieron que cuando vino el asteroide y pegó la Tierra, cuando pasó la atmósfera, se cambió en gases. Y eran los gases que pegó la Tierra con tanta violencia que dejaron este cráter con capacidad de 20 estadios de fútbol. Eso es, si ves un libro de ciencia, no lo vas a ver. Porque es apenas, yo lo vi en la canal Discovery. Lo acabo de encontrar. Pues a mí me fascinan esas cosas porque van con la profecía bíblica. Porque más que los científicos descubren, más está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y cuando viene uno, muchas veces hace pedazos. Cuando cae. Y eso va a ser como cuando de una higuera caen los higos, se van a caer en todo el mundo. Porque los pedazos agarran diferente órbita y van cayendo en diferentes partes del mundo. Dice más adelante en Apocalipsis que unos de esos van a ser 40 kilos de peso. Dice, es cosita de nada. Pero cuando viene esa velocidad, cuando pega en la Tierra, se hace como bomba atómica. Se enrolla la nube. Si has visto una explosión atómica, ves cómo se enrolla, como dice la Biblia, cómo se enrolla el cielo, como se ve ahí. Igual cuando pega un asteroide. Y han hecho películas del impacto de cuando llega eso y que están descubriendo mucho más posibilidades todos los días de que eso acontezca. Pero una cosa que es importante saber, que los que estén allí no van a estar con sus binoculares, viendo por televisión, ¡ay, qué rico! Miren nada más. Sigue leyendo el Apocalipsis para ver lo que van a hacer. Dice, versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Entonces, cuando se gira el eje en la tierra, va a haber movimiento tectónico. Y las placas van a chocar. Y va a haber cambios tremendos. Maremotos, islas van a desaparecer. Y eso ha pasado en la historia de la tierra. Y va a pasar otra vez. Dice 15. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo sirve, todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían los montes, las peñas, caen sobre nosotros, escóndenos del rostro aquel que está sentado sobre su trono, de la ira del Cordero. Porque el día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, ya llega a todos parejos. Habíamos visto anteriormente en la gran tribulación el vino y el aceite, las cosas de lujo, la gente con dinero va a escapar mucho. Pero al final, a todos va a llegar la destrucción. Ricos y pobres, poderosos presidentes, capitanes, todo siervo, todo libre. Se van a esconder en las cuevas. Se van a salir de las ciudades para sobrevivir. Y dice la Biblia más adelante en Apocalipsis que la muerte huirá de ellos. Van a querer suicidarse y no van a poder hacerlo. Por eso dice aquí que caigan sobre nosotros. Imagínense, vamos ahí al barranco ahí con las piedras enormes y que con una palanca dejas caer una piedra enorme sobre ti y no te mueres, se rompen todos los huesos. Se fractura el cráneo, pero sigues vivo ahí. Eso es lo que va a pasar en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el mundo ha rechazado a Cristo. Cristo ama al mundo. Cristo te ama a ti. Y como comenté el miércoles, aquí vemos que los poderes militares, los poderes mundiales, van a surgir de Europa. Hablamos, como vamos a hablar más adelante, de la destrucción total de los Estados Unidos de Norteamérica, de cómo ellos no están en la profecía. Y por la maldad, cada nación cosechará la maldad, por la pornografía infantil. Acaban de, la semana pasada, detectar la corrupción con la droga, porque siempre están diciendo pues se está produciendo la droga en unas naciones, pero acaban de meter 20 y tantas gentes en la cárcel. De la patrulla fronterizo, la patrulla fronteriza, encarcelaron por recibir mordidas. Dejaron pasar muchísima cocaína. Y llegó esa cocaína a base militar de los Estados Unidos. Y los soldados, juntamente con el mayor que estaba ahí supervisando, recibió $220,000 de mordida para dejarlo subir la cocaína al avión. Y del avión lo pasaron y acaba de meter un montón de gente en la cárcel. Es la corrupción. Incluso, cuando Cristo quita a los cristianos de ahí, va a haber tanta perdición, porque ahorita hay una voz diciendo que el aborto es malo. Que matar a un niño inocente no es la solución por un embarazo no deseado. Se puede dar a ese niño en adopción. Hay muchas familias que quieren un niño, pero no es matarlo. Y han matado millones y millones de niños. Por eso los Estados Unidos serán destruidos. Por la falta de moralidad. Sabemos en Sodoma y Gomorra fue destruido por la inmoralidad. Sabemos que hay ciudades, estados y todos están promoviendo el matrimonio entre hombre y hombre y mujer y mujer. Eso no está bien en los ojos de Dios. Viene la destrucción total. También sabemos que dice en Apocalipsis, con sus mercaderías, con hacer negocio de todo, hace que van a negociar con las almas de los hombres. El poder de la televisión, el poder de lavar los cocos de toda la gente, entrar en un materialismo, olvidar los valores de familia, olvidar los valores sanos. Viene la destrucción. Pero Cristo quiere salvarte. Cristo no quiere que te pierdas. Pero hay gente que me dice, ay Juan, no te preocupes, porque digo, a lo mejor no ando muy bien ahorita. Pero a fin de cuentas, en la gran tribulación, gente se van a convertir. Mira, si tú no te puedes convertir ahora, con la paz de Dios, con la presencia de la iglesia aquí, con el ánimo y el apoyo de los hermanos en la fe, no lo vas a poder hacer en la gran tribulación. Mira lo que dice Mateo 24, hablando de eso mismo. Mateo capítulo 24. Versículo 12, 24, 12 de Mateo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo, para el testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y habla de la abominación desoladora en versículo 15, cuando el anticristo entra en el templo. Y versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere, miren, aquí está Cristo, o miren, allí está, no lo creen. Porque se levantarán falsos Cristos, el anticristo, y falsos profetas, el falso profeta que va a ser compañero del anticristo. Y eran grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces va a haber un poder engañador. Si tú dices, no, yo todavía puedo recibir a Cristo en la gran tribulación, todavía hay tiempo. No es cierto. Porque si no puedes recibir a Cristo hoy y seguirlo, no vas a poderlo en la gran tribulación, porque va a ser mucho más difícil. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que Cristo te espera con los brazos abiertos, diciendo, ven a mí, yo te quiero llevar a mi casa, a disfrutar las bodas del Cordero, mientras que haya destrucción en la tierra. No es la voluntad de Dios que pasemos todo eso. Eso viene para los que rechazan a Dios. Eso viene a esas naciones vanidosas, que rechazan a Dios y van a sufrir la ira del Cordero. Pero para nosotros, los hijos de Dios, esperamos que Cristo venga en las nubes para estar con Él por la eternidad. Si hemos recibido su perdón, si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y si no lo has hecho hoy, hoy es el día que lo puedes recibir como tu Señor y tu Salvador. Y puedes decir, Señor, cuando tú quieras, aquí estoy. Soy tu hijo. Quiero servirte. Quiero amarte con todo mi ser. Soy tu hijo.
¿Buenas noticias?
No, la verdad no son.
Son buenísimas noticias. Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido, no sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo, había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero, y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste, y encontré que Cristo es la neta del planeta, y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer, porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7. Te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrí.